Napoleón Bonaparte.
Lo primero que me parece interesante decir, poniéndonos un poco serios, es que Napoleón es de los personajes menos estudiados a nivel de nuestra enseñanza y sobre el que más prejuicios, ya sea idolatrías o, digamos, miradas superficiales negativas, se tratan sobre él, ¿no? Es decir, es un, Napoleón queda ahí como un gran guerrero, un gran militar, un gran tirano, un gran emperador, incluso se tienta mucho. Yo cuento esto en base también a los diálogos con los chiquilines en las aulas, ¿no? La comparación con Hitler, Napoleón fue el Hitler del siglo XIX, cosa totalmente lejana de lo que ocurrió con Napoleón como tal, ¿no? Y creo que también eso es parte de que Napoleón fue la, digamos, la expansión personificada de la Revolución Francesa, con todas sus contradicciones, pero de la modernidad frente al antiguo régimen, a la Europa tradicional, conservadora. Entonces también ha tenido muy mala prensa Napoleón después que fue derrotado, y además fue antibritánico. Entonces eso también le generó ser, es un personaje obviamente destacado de la historia, pero yo creo que con más mala prensa que buena. Y a veces la buena prensa es muy militarista, entonces también se deja de ver lo que me parece interesante, que es la obra de Napoleón. Es una obra a caballo, ¿no? Es una obra haciendo la guerra todo el tiempo, pero que tiene un valor histórico de, me parece a mí, obvio que esto es polémico, ¿no? Pero
sí.
De nacimiento de la modernidad, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los más importantes biógrafos de Napoleón decía que era Robespierre a caballo, ¿no? Es decir, uh-huh. lo que Robespierre logra para Francia, es decir, salvándola de, no lo logra solo Robespierre, estamos haciendo una charla de historia a los tiempos que podemos en este espacio de la columna, ¿no? Es decir, Robespierre y los jacobinos salvando a Francia de la invasión de las monarquías europeas con el régimen de seguridad pública. Napoleón lo que hace es catapultarlo hacia el exterior, porque es todo un tema que muy pocas veces es analizado en su contexto global, ¿no? La Revolución Francesa no se explica sin la guerra mundial que hubo en aquella época.
Claro.
¿No? Es decir, porque la revolución derroca al antiguo régimen, enseguida tiene resistencia, pero sobre todas las monarquías de alrededor
atacan.
Se asustan, se alían con lo, incluso cuando se hace la monarquía constitucional, el rey francés está complotando con las monarquías extranjeras para que invadan su país y sacar los derechos, ¿no? Una cosa que es brutal. Y de esa guerra revolucionaria, bueno, los jacobinos son un momento muy radicalizado que después la propia revolución los corre a su costado guillotinándolos, ¿no? Emerge un sistema un tanto corrupto que fue el de la convención, luego el directorio, y empiezan las victorias militares sobre las viejas monarquías, y en ese contexto es que va a aparecer Napoleón, ¿no? Que bueno, hay datos interesantes para cortar de él que a mí me parece que siempre está bueno recordarlo, ¿no? Es decir, bueno, primero que no era francés.
Claro.
¿No? Que bueno, que vos un poco estuviste conversando, pero era de Córcega, era corso. Y muchos dicen que los franceses, si no hubiera sido un extranjero, no hubieran tenido un líder tan importante como Napoleón, ¿no? Así que tenía un carácter distinto, una digamos, una mirada más, si se quiere, primitiva de la política, no tan de, por más que fue un gran teórico político,
sí, eso,
una enormidad de códigos y demás, pero sí, tenía una forma en ese sentido más guerrera de la política todavía.
Los corsos son pintados siempre como tipos adustos, como recios, sí, ¿no? Yo en verdad tengo
como los serbios, ¿viste?
La visión de Asterix en Córcega.
Exacto.
Claro, ¿no? Levantiscos, indómitos, ¿no? En realidad tienen
con menos vueltas, ¿no? Es decir, menos diplomacia, claro, y arreglos tras bambalinas, ¿no? Y Napoleón además tiene otra característica muy importante, que pese a no ser francés, se involucra enseguida con la revolución, se afrancesa en ese sentido, y está al lado de los jacobinos. La historia de Napoleón es, hasta la caída de los jacobinos, era uno de los principales jefes de artillería, según dicen en eso, bueno, Juanchi, vos tenés que intervenir.
No, está bien.
Yo creo que artillería son los que tienen más desarrollo el estudio de las matemáticas,
claro, todo eso por
la, estrategas en serio, ¿no?
Es que la propia facilidad de Napoleón cuando niño para las matemáticas lo llevó a que tuviera un rol de artillero, ¿no?
Exactamente, que los padres lo mandan a estudiar a Francia porque dicen, bueno, el chiquilín puede tener futuro,
claro,
¿no? Pero su rol destacado como artillero es al lado del hermano de Robespierre. En la época de la Convención Jacobina,
de Augusto Robespierre.
Exacto. Los militares, para que no tuvieran ninguna seducción por abusar del poder, iban acompañados de comisarios políticos civiles, que incluso tenían derecho de pena de muerte sobre los militares. Y en ese sentido hay toda una formación política de Napoleón muy interesante con los jacobinos, que claro, al caer los jacobinos, a Napoleón zafa de, digamos, hubo todo una revancha, claro. De los jacobinos habían aplicado guillotina.
Lo primero que hacen es meterlo preso a Napoleón. Exacto. Por sospechas, por su amistad con Augusto Robespierre, y lo mandan al calabozo.
Y después lo protege un político, digamos, de lo que llamaba la llanura en Francia, Barras, que es en realidad tenía un amante, que es Josefina, que después va a ser la mujer de Napoleón, claro. Lo protege, lo tiene medio escondido ahí en el sótano, y en el año 96, 1796, hay un intento de reacción conservadora con yo digo, los nenes de oro, son los hijos de los nobles, que se arman y quieren abolir la igualdad de derechos y no sé qué, y hacer un levantamiento armado, y ahí los propios que eran anti-jacobinos, y Barras dice, yo tengo un militar muy bueno escondido acá, llaman a Napoleón, y es el que organiza, digamos, la derrota de esta reacción monárquica, y se convierte en una figura destacadísima. Y ahí empieza campaña de conquistas.
Apuntando los cañones y tirando cañonazo contra los nobles, los nenes de oro sublevados. Sí. No tuvo prurito en meter un par de cañonazos ahí en las calles de París, a cara de perro.
¿No? Eso porque era corso, ¿no? Claro. No, el jacobino también. Esa mezcla creo que es interesante, pero... lo otro que está bueno para ver es, como no tiene tampoco tradición nobiliaria, es un plebeyo, ¿no? Es un plebeyo, corso jacobino, su ascenso, de alguna manera, esto en parte es simbólico, pero también es real, refleja el cambio social que se estaba dando en Francia. Es decir, Napoleón va pasando por diferentes cargos, ¿no? General, exitoso en Egipto, vuelve, director, cónsul, termina siendo emperador en 1804. Pero es un emperador de origen popular, ¿no? Que además, esto es increíble, ¿no? Promueve, obvio que es polémico, pero promueve después la ratificación plebiscitaria de su mandato. Porque tiene esa doble condición de gran jefe militar, con todo el autoritarismo que siempre implica comandar tropas, mandar cañonazos.
Pero eso es un rasgo megalomaníaco.
Bueno, esa es la mirada de la mala prensa.
Cesarista, se
claro, llamaría, esa es la, ¿no? Exactamente, esa es la mirada de la mala prensa. Ahora, todos los reyes anteriores, emperadores anteriores, ninguno hizo plebiscito. Entonces, ¿qué ocurre? También tiene el legado, porque eso lo vas viendo en todas las zonas donde Napoleón triunfa, el legado de la Revolución Francesa, que no lo abandona. Es decir, territorio que conquista o con el que hace un pacto,
claro,
se va a abolir la servidumbre. Uh-huh. Sí. Y se instauran los códigos que...
Constitución, parlamento, sufragio universal masculino, la declaración de derechos...
De propiedad, todo lo que son los trámites... por ejemplo, comerciales y judiciales, los códigos de comercio y códigos fiscales, para un funcionamiento de la justicia moderna. Esto no es ni perfecto ni mejor, es distinto, es lo nuevo que se viene. No,
es mejor que lo que había antes, bueno, desde nuestro punto de vista, ¿no?
Desde el sentido de las clases subalternas, burguesía, campesinado, todo eso, por supuesto. Hay todo un fenómeno aparte en Francia, hacia el resto de Europa, de la imagen de Napoleón, que es una mezcla de invasor y libertador. Es una cosa bien compleja. Nosotros conocemos más de cerca el caso español, ¿no? Pero cuando llegan las tropas francesas y bueno, se acuerda que va a terminar estando Pepe Botella, que es bueno, porque también después tiene no solo la megalomanía propia de un petizo compadre como era también, ¿no? Que alcanza el máximo
Maradona de la guerra.
Nepotista también.
Total. Y la mamá que le decía, ponía fulanito en tal, lo que es el yerno, ¿no? Sí. Pero los españoles viven la llegada de Napoleón como el fin de la monarquía absoluta. Entonces, liberales españoles que no saben de qué lado pelear, porque los franceses también son un ejército invasor, ¿no? Y hay toda una contradicción ahí, cómo hacer la guerra, pero entonces hacer la guerra contra el invasor, pero copiar las instituciones napoleónicas, que son de la Revolución Francesa. Napoleón es el que las expande, ¿no? Entonces me parece que es un aspecto interesante a observar como un legado histórico, más allá, obviamente, de la figura militar, de los delirios, pero tampoco me parece que sea central en estos personajes que canalizan tantos cambios históricos hacerles un identikit psicológico. Uh-huh. Porque ahí perdemos de vista los cambios de fondo que se estaban procesando, que eran mucho más fuertes que esta figura que de fondo también fortuitamente accede a la historia, tiene su genialidad, pero incluso la historia lo pasa por arriba, porque por ejemplo una de las cosas con la que Napoleón no pudo nunca fue con derrotar a Inglaterra, porque en su proyecto, por más que algo intento de eso, la mayoría de la fuerza estaba metida en lo militar y lo político, no en lo económico, ¿no? Entonces, mientras Francia se estaba modernizando y hacía con esa campaña militar una especie de tablero de dominó que iba haciendo caer todas las fichas de las monarquías absolutas europeas, no se promovió la industrialización francesa, porque el gasto militar que suponía todo ese imperio, mientras Inglaterra ya era industrial. Entonces, digamos, en el periodo de Napoleón va del 99 a 1815, ¿no? Ahí hay en total 6 coaliciones en contra de Francia. En las 6 está Inglaterra en contra. El único que siempre está en contra es Inglaterra.
Claro.
¿No? Esa guerra mundial incluso es la competencia por ver cuál de los dos nuevos países modernos de Europa iba a ser la potencia hegemónica después del siglo XIX. Que bueno, hoy estábamos hablando con Nelson, que es este, ¿no? Tiene el, con Nelson Fernández, tiene el nombre del gran
almirante
Nelson. Que, ahí es la gran derrota de Napoleón. Más allá de la derrota de Waterloo.
Tipo que pierde el control de los mares, ¿no?
Claro,
de
el perder manera. En 1805 en Trafalgar, pierde, o sea, mantiene la Europa continental, pero no tiene cómo ganarle a Inglaterra.
Hay un par de apuntes que hago, ¿no? Uno es que también en materia militar, muchos de los grandes imperios mueren en Rusia, ¿no? En el caso de Napoleón, la campaña rusa a Rusia en 1812 fue un fracaso absoluto, ¿no? Otra, cuando nosotros tratamos de situarnos en la época, lo que era Napoleón y lo que era el antiguo régimen, si uno piensa con la caída de Napoleón, caen todas las instituciones liberales que se habían generado a partir de la Revolución Francesa y hasta las nuevas revoluciones de 1830.
Exactamente.
Eso queda totalmente sepultado, ¿no? La Revolución Francesa, o sea, queda lo peor, lo que estaba antes, ¿no? No analizando que era mejor o peor.
No, pero queda la restauración.
Queda la restauración.
Es lo que vuelve, ¿no?
Y por otro lado, una contradicción de las tantas que pueden tener los líderes geniales, ¿no? Como Napoleón era un líder genial, más allá que uno le gustara o no, evidentemente fue un tipo que se manejó, siendo un corso de una familia pobre, en comparación con lo que era la familia francesa.
Ah, es una historia increíble.
Claro, para llegar allá arriba, ¿no?
Sí, sí.
Y él apuntaba mucho a la meritocracia. Era un tipo que apostaba a la meritocracia y falló en crear o instaurar la meritocracia a la hora de la gente que puso a gobernar en los distintos lugares, porque puso a cuñados, a hermanos, a familiares, y ahí es donde le falla, ¿no? Un sistema de creencias que Napoleón tenía que después no lo cumple.
Sí, ese es todo otro gran tema de los líderes, quiénes los rodean, ¿no? Pero para redondear la figura de Napoleón, creo que hay un dato que es súper interesante. Bueno, Napoleón va a morir en la isla, yo en Santa Elena, parece que lo envenenaron, pero después que lo derrotan inicialmente, aunque él en Moscú no perdió, en realidad llega a tomar Moscú, a diferencia de que pierde en Stalingrado. Lo que pasa es que después de la vuelta pierde muchísimos hombres, ¿no? Pero está preso, se escapa, estaban reunidos todos los viejos monarcas haciendo, repartiéndose de vuelta las coronas, los tronos, borrando los derechos. Y están los famosos 100 días donde Napoleón vuelve a París, la gente, no hay plebiscito ahí, la gente lo sale a recibir, todos se dan vuelta y vuelve la República y hace un plebiscito y arrasa, y arma un ejército de la nada, y ahí se iba a caer en Waterloo, sufre una traición muy fuerte de parte de los aliados franceses, ¿tá? Pero en 100 días el loco casi recupera todo con un magnetismo muy particular que era la persona, pero también era esa convulsión que se había generado producto de la Revolución Francesa, que se apagó en el 15, pero que después iba a renacer en el 20, que unas pequeñas revoluciones en el 30, y en el 48 iba a ser que el liberalismo terminaba. Y por eso los colores, rojo, azul y blanco, fueron en muchos países los colores del liberalismo, no por la expansión napoleónica de la Revolución Francesa.